Buenos días, hermanos. Por favor, abren sus Biblias al libro de Gálatas, la epístola a las Gálatas. El pastor ha pedido que seguiríamos nuestro estudio del Espíritu Santo ahora en Gálatas. Y es mi deseo ver en este libro importante, comenzando al inicio del libro, para ver el mensaje general o qué es lo que este libro quiere enseñarnos. Porque a veces es un poco difícil, es un libro con teología detallada, pudiéramos decir, de una perspectiva sencilla, un mensaje claro a la iglesia. Pero también es un libro que muchas veces se ha malinterpretado. Lo que vemos es un énfasis en el espíritu, en la carne, en la ley. Y a veces se pone en contra a cosas que Dios ha establecido. Porque, por ejemplo, a veces se pone en contra la ley contra el espíritu. Pero es importante entender que Dios nos ha dado su espíritu y también Dios nos dio la ley. Y no son contrarios. Pero cada uno tiene que estar en su lugar correcto. No, por ejemplo, no podemos buscar la salvación por la ley, porque eso no es el propósito de la ley. Pero eso no significa que la ley no es importante. Entonces, para tener todo en la perspectiva correcta, queremos comenzar al inicio. Y como pueden ver en su lección, el día de hoy, dice introducción, Gálatas 1 al 2. Los primeros dos capítulos de Gálatas son una introducción de Pablo a las iglesias en Galacia para explicar, para establecer la base, por lo cual va a comenzar entonces con el resto del libro. Para darles un poco de contexto, en este tiempo vemos a través del libro evidencias de que había entrado en la región de Galacia por lo menos un maestro falso que estaba enseñando que todos los cristianos tuvieran que cumplir la ley de Moisés para ser buenos cristianos. Ahora, eso es similar a lo que vimos hace poco en el asunto de Hechos 15, cuando algunos judíos dijeron, si no cumplen la ley, si no son circuncidados, no pueden ser salvos. Y claramente la iglesia estableció que cumplir la ley no es lo que nos salva. Entonces Pablo empieza con una salutación al inicio, y en versículo 6 inmediatamente dice, estoy maravillado que de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces Pablo dice que algunos han venido para enseñar otro evangelio. No es que haya otro evangelio verdadero, no hay otro camino para ir al cielo. No hay otra manera para conocer a Dios, pero sí hay evangelios o mensajes falsos que van a desviar a la gente de la verdad. Entonces Pablo dice, tan rápidamente, en poco tiempo después de que él había partido de ahí, ellos ahora estaban siguiendo otra enseñanza. Y él dice, aun si yo mismo o si yo escribo una carta, evidentemente alguien había escrito cartas y los firmó Pablo y los envió, pero no fue de él. Entonces dice, aun si escuchen que yo estoy enseñando algo diferente, no lo crean, sea anatema. Aun si es un ángel del cielo, como enseñan las sectas, los mormones, dicen que un ángel vino y enseñó otro evangelio. Pero la Biblia dice, sea anatema, la maldición de Dios está sobre tal persona, o tal ángel aún. Entonces, Pablo tiene que tratar con esa doctrina falsa. Pero antes de entrar en los detalles, quiere establecer que lo que él está diciendo es la verdad. Porque ellos pudieron decir, bueno, ¿y quién eres tú? Porque esta persona que ha venido, también él es muy inteligente. ¿Y cómo sabemos que tú, Pablo, sabes mejor que él? Entonces Pablo tiene que establecer que lo que él está predicando no son sus ideas personales, pero la verdad de Dios. Y por esto, en versículo 11, hasta el final del capítulo, Pablo da un poco de su propia historia para explicar que él sí fue enseñado personalmente por el Señor Jesucristo. Porque algunos tal vez estaban diciendo, bueno, Pablo no es como los 12 apóstoles. Por ejemplo, Pedro estaba con Cristo todo ese tiempo. Y entonces Pablo es como menos. Pero Pablo entonces tiene que enseñar que él fue enseñado personalmente por el Señor Jesucristo. Y lo que él está presentando no es algo de sus propias ideas. Además, dice que fue a Jerusalén, vio a Pedro y los 12 apóstoles, y ellos también estaban de acuerdo con lo que él estaba enseñando como la verdad de Dios. Entonces, en capítulo 2, tiene que tratar con otro asunto. Cuando él estaba con Pedro un tiempo, y menciona que Pedro en un tiempo se apartaba de los gentiles porque él sintió que los judíos estaban pensando mal de él por comer con los cristianos gentiles. Y Pablo tuvo que tratar con Pedro. Dice en Gálatas 2:11, dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces, Pablo tenía que hablar con Pedro acerca de esta situación. Y dice, lo voy a leer, en versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, desde Jerusalén, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y debemos ver que no es que Pablo pensaba que él no podía comer con los cristianos gentiles, pero por temor a los judíos que sí pensaban así, él se retraía. Y esto fue una hipocresía, porque Pedro mismo había dicho hace mucho tiempo que ellos son cristianos igual como nosotros. Los gentiles que fueron convertidos a Cristo son igual como los judíos. Entonces, ese fue, versículo 13, una simulación, una hipocresía. Y hasta que participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, Pablo tuvo que tratar con ellos fuertemente. Y dice, yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Recuerden, está estableciendo el Evangelio verdadero. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16 es un buen versículo para memorizar porque dice tres veces en un versículo que no somos justificados por nuestras obras, por cumplir la ley, sino por fe en Jesucristo. Todo eso para decir que Pablo es un mensajero de Dios, que tiene la verdad de Dios, y él está luchando en contra de la idea de que pudiéramos ser salvos o estar bien con Dios por nuestras obras. Y sabemos, eso es un tema a través del Nuevo Testamento. Y es algo que se había enseñado a los de Galacia, las Gálatas. Y ellos lo entendieron. Pero ahora estaban permitiendo esta falsa doctrina entrar en medio de ellos. Entonces, después de la introducción de capítulos 1 y 2, Pablo entonces llega a lo que vemos aquí en capítulo 3. 3, 4, 5 y 6 entonces van a establecer claramente el mensaje. Y quiero leer lo que vean en su lección aquí, en el segundo párrafo. Pablo establece claramente al final de capítulo 2 esto. Lo voy a leer el párrafo en la lección. En capítulo 2, Pablo introduce el principio que no es necesario cumplir la ley para ser cristiano. De hecho, es imposible alcanzar a la justicia y salvación por medio de la ley. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 2:21. En los siguientes capítulos, Pablo enfatiza que cumplir la ley no es necesario para la vida cristiana. No solamente no es necesario para ser salvo, pero no es necesario para la vida cristiana. Tal vez el pasaje que exprese más claramente la respuesta divina para la doctrina falsa que había influenciado a los Gálatas se encuentra en Gálatas 5, 16 y 18. Esos versículos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por eso es importante estudiar todo el libro, porque aquí vemos que la solución es andar en el Espíritu. ¿Pero qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué significa andar en la carne? qué significa estar bajo la ley. Entonces quiero en esta mañana tomar paso por paso el libro de Gálatas, comenzando en capítulo 3, para ver esos términos y calificar qué significan para poder aplicarlo a nuestras vidas. Capítulo 3 empieza con lo que leímos en la oración esta mañana. Pablo habla fuertemente a los gálatas y dice: oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Está diciendo que ya presenté y otros presentaron claramente la verdad de la crucifixión del Señor Jesucristo para perdón de pecados, para limpiarnos del pecado. Entonces, en versículo 2, quiero saber esto de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Como el pastor nos ha predicado, cada persona, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Como vimos en Romanos 8, si uno no tiene el Espíritu Santo, no tiene Cristo, no tiene salvación. Nuestra salvación es Cristo, Dios morando en nosotros. Entonces, ellos habían recibido el Espíritu Santo en su salvación. Y esa salvación, esa conversión, ¿cómo ellos llegaron a ser convertidos? Bueno, dice claramente, ellos sabían, estaba haciendo una pregunta que la respuesta es obvio. Ellos sabían que habían recibido el Espíritu, habían entrado en la familia de Dios por el oír con fe. El oír viene por la palabra de Dios y por la fe viene la salvación. Entonces ellos escucharon la palabra, tuvieron fe en la palabra y así fueron salvos. Y llegaron a ser parte de la familia de Dios y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, una vez que hemos venido a la vida espiritual, hemos llegado a ser hijos de Dios por medio de la fe, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Realmente no tiene sentido de que entramos en la familia de Dios por una obra espiritual de Dios y después todo lo que vamos a hacer es sencillamente en nosotros mismos por la carne. No, igual como la entrada, como el camino. Cristo es la puerta a través de la cual entramos en la vida espiritual, pero también Cristo es el camino. Entonces, de la misma manera que entramos en la salvación, en la familia de Dios, de la misma manera tenemos que caminar con Cristo y vivir la vida espiritual. Y eso es por el Espíritu. Por tener fe en Dios y por la gracia del Espíritu Santo, así podemos vivir la vida cristiana. Y eso es el principio central que Pablo quiere establecer para esta iglesia. Dice en versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los ministros que servían entre las gálatas predicaban la palabra, ministraban el Espíritu e hicieron obras de Dios, milagros, pero no fue por su propia carne, por su propia capacidad o por cumplir la ley. Fue por el Espíritu Santo. Entonces Pablo toma tiempo en los siguientes versículos, de 6 a 18 en Gálatas 3, para regresar al principio de dónde viene la salvación. ¿Cómo es que nosotros tengamos una buena relación con Dios? Y va atrás hasta Abraham. Es lo mismo que Pablo hace en Romanos 4, cuando quiere establecer que la justicia no es por cumplir la ley, sino por tener fe. En Romanos 4 muestra claramente que Abraham confió en Dios y fue contado como justicia, y este fue muchos años antes de que se escribió la ley de Moisés. Entonces su salvación no vino por esto, sino por fe en Dios. Y aquí en Gálatas 3, Pablo nos da otro principio importante, que es mostrar que la promesa de Dios a Abraham, de la bendición que habrá de venir, demostrar claramente que eso no hablaba sencillamente de algo natural, de tener muchos hijos, sino hablaba del Mesías que había de venir, el Señor Jesucristo. Miren en versículo 16, por favor. Dice aquí en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces el pacto de Dios con Abraham trataba no tanto con los judíos, sino con el Mesías, Cristo, que había de venir. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces muestra aquí que la ley de Moisés que vino después no cambia la promesa de Dios de que todos los que creyeron como Abraham creyó pudieran tener una relación personal con Dios. Entonces, en versículo 19 tiene que entrar en el propósito de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces dice que fue por causa de las transgresiones, pero el concepto fue el que habría de venir, el Mesías, el Hijo de la promesa. Y miren lo que dice en versículo 23, Gálatas 3, 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo es uno que es responsable para la crianza y educación de un niño. Es el sentir en el español y también en el griego. Fue uno que tenía la responsabilidad de ver toda la educación de un hijo desde la casa, en la escuela. Y él entonces fue encargado de enseñanza finalmente. Y la ley es para enseñarnos que necesitamos a Cristo. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en Romanos 7, que Pablo dice, sin la ley, y lo vamos a ver todo esto ahorita, pero sin la ley entonces no pudiéramos saber de nuestra necesidad. Pero para no tomar demasiado tiempo, vamos a la lección. Quiero leer lo que dice en la segunda parte, ley por la carne o fe por el Espíritu. En Gálatas 3:1, Pablo va directamente a la raíz del problema de los gálatas. Ellos habían recibido la salvación y la presencia del Espíritu Santo a través de la fe, pero después estaban intentando vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas. La ley de Dios no puede proveer la fuerza para vivir la vida cristiana, porque es débil por la carne, como dice en Romanos 8:3. Eso es decir, el cumplir la ley es una acción de la carne, es lo que yo hago, yo mismo hago que físicamente hago. Y nuestra carne es débil y falible, puede fallar. Fue debido a que ningún hombre puede alcanzar justicia a través de cumplir la ley, como vemos aquí en Gálatas 2:16, que Dios estableció el nuevo pacto, basado en su gracia en lugar de la ley. Vemos el concepto del nuevo pacto desde Jeremías, que Dios prometió establecer el nuevo pacto. Y en Hebreos 8:8-10 cita Jeremías para mostrar qué fue el plan de Dios. Después de haber puesto la ley para mostrar nuestra necesidad, entonces Dios estableció el nuevo pacto para traernos la salvación. Y lo voy a leer lo que dice aquí en Hebreos 8. Aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Los judíos no siguieron la ley externa que tuvieron, una lista de reglas que ellos tuvieron que cumplir, no lo siguieron. Y es la verdad para todo hombre. Todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Todos hemos caído corto del estándar de Dios en cuanto a la ley. No lo podemos cumplir. Entonces Dios dice que ahora Él va a traer la salvación y va a escribir su ley en nuestros corazones para darnos la capacidad de sí hacer su ley. Siguiendo en la lección, segundo párrafo de la segunda sección, después de versículos 6 a 18, vemos como los que son de la fe son bendecidos desde el tiempo de Abraham. La vida en Cristo viene a los gentiles, no por la ley, sino por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14. En versículos 3:19 y 4:7 aprendemos el propósito de la ley, que entonces es resumido en 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No fue a propósito usar la ley para establecer la vida cristiana. La ley es para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo, no para salvarnos ni para guiar la vida espiritual de un cristiano. Último párrafo en la primera hoja. Muchas veces el énfasis de los estudios modernos de esta epístola se centra en el judaísmo y los que buscaban salvación por medio de la ley. Pero es muy importante para nosotros, hermanos, entender que Pablo, sobre todo, estaba tratando con cristianos, los hermanos de Galacia, que habían sido salvos, pero todavía estaban viviendo bajo el poder de la ley. Es decir, buscando agradar a Dios por medio de cumplir en el poder de la carne los requisitos de la ley. Esa fue la situación de los gálatas. Ellos sí eran cristianos, habían confiado en Cristo. No es que ellos estaban diciendo la salvación es por la ley, pero sí estaban diciendo la vida cristiana es por la ley. Entonces, eso es el principal punto de Pablo. El mundo no solamente se divide entre creyentes e incrédulos. Con el riesgo de sobresimplificar los pasos de la vida espiritual, una gráfica nos puede ayudar a entender un poco mejor la situación espiritual. Y si se fijan en su lección, hermanos, hice esta gráfica para ayudarnos a entender un poco mejor. Ahora tenemos que tener cuidado de no siempre estar poniendo todas las personas en categorías. Él es uno de estos, él va en este caje, él va. Pero si examinamos a nuestra vida espiritual, nuestra propia vida, debemos ver dónde estoy en mi caminar con Cristo, a qué altura he alcanzado. Y esos son principios bíblicos basados en pasajes de la Biblia, que hay personas en diferentes categorías. Por supuesto, hay muchos más de lo que están aquí, pero por el estudio de Gálatas es lo que vamos a ver. A la izquierda tenemos los incrédulos. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, el hombre que no ha recibido de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Y es otra categoría completamente de los creyentes, los pecadores que son incrédulos y los creyentes que son santos, en dos categorías. Entre los incrédulos tenemos algunos que viven una vida moral, eso es decir, externamente cumplen con las leyes de su país, son muy buenas personas, muy agradables, y también los que son inmorales. Eso lo vemos en, por ejemplo, en Romanos 2 y 3, tratando con los judíos y los gentiles. Pero en Romanos 2 y 3, Pablo muestra claramente que los dos son condenados, porque todos han pecado y todos están separados de Dios si no han recibido la salvación por el Señor Jesucristo. Entonces, todavía son incrédulos y todavía están separados de Dios. Pero dentro de los creyentes, ¿qué tenemos? Bueno, puse el versículo Romanos 8:9 porque queremos establecer en nuestro estudio del Espíritu Santo lo que dice ahí acerca del Espíritu Santo en los creyentes. Romanos 8:9 dice: Mas vosotros, cristianos, hermanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu Santo en él, no es de Cristo, eso es, no es cristiano. Entonces, lo primero que vemos es que el Espíritu Santo está morando con cada creyente. El Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad que viene a morar con nosotros para establecer nuestra vida espiritual. Pero aún así, la Biblia muestra que algunos creyentes son carnales y algunos creyentes son espirituales. Y vamos a 1 Corintios, por favor, para ver algunas frases claras acerca de esto. Primeramente, tenemos que ver este principio de que, por ejemplo, lo que leía en 1 Corintios 2:14 dice: El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural El incrédulo que no tiene el Espíritu Santo no va a entender estas cosas. Y ese contraste con 1 Corintios 2:15. Y en su hoja, hermanos, hay un error. Abajo lo que dice espiritual es 1 Corintios 2:15, no 2:5. Debe ser versículo 15, que dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces vemos dos perspectivas: el incrédulo, que es natural y no entiende el Espíritu de Dios, y el creyente, que es un hombre espiritual. Pero en capítulo 3 vamos a ver que no todos los creyentes se pueden considerar espirituales. Pablo dice claramente en 1 Corintios 3:1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esos, todos esos términos, aquí vemos la definición. Y dice: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Y después dice: son carnales, ¿cómo dice? No sois carnales y andáis como hombres. Ser carnal es entonces ser inmaduro espiritualmente y actuar como hombre en la carne, en lugar de actuar como el Señor Jesucristo en el Espíritu. El propósito de Dios para el cristiano es ser conformado en la imagen de Cristo, de actuar como Cristo actuó, no actuar como un hombre natural sin Dios. Entonces, los que son carnales están actuando en su propia capacidad, en su propia manera, no incluyendo a Dios, y eso es inmadurez espiritual. Ahora, eso es muy importante en la conexión con lo que vimos, porque recuerden lo que Pablo dijo en Gálatas 3:3. Comenzamos por el Espíritu y no vamos a acabar por la carne. Acabar es la idea de llegar al final, de llegar a la perfección, a llegar a la madurez. Viene de esta misma palabra, de madurez. La madurez espiritual no va a venir si nosotros estamos actuando en la carne, en nuestra propia capacidad. Solamente podemos llegar a madurez espiritual viviendo en el Espíritu. Entonces, regresando a esta gráfica aquí, vemos que los creyentes se dividen entre los carnales y los espirituales, pudiéramos decir. Pero es muy importante, hermanos, entender que los carnales también se pueden dividir en dos grupos dependiendo de lo que están buscando. Aquí en 1 Corintios 3, 2 a 4, vemos cristianos carnales que son autocomplacientes. Eso es decir, satisfechos de cómo están ahorita. Dicen que así somos. Y siguen en sus contiendas, sus luchas, sus problemas, y vemos muchos problemas a través de 1 Corintios. Pero ellos, dice Pablo, que todavía son niños en Cristo. Ellos no habían convertido el día de ayer. Tenían tiempo en Evangelio, con Cristo, como cristianos, y todavía seguían como niños. En Hebreos 5, Pablo habla de lo mismo, diciendo que cuando ya deben ser maestros, todavía son como niños. Y eso fue el problema en Corinto. La iglesia aquí entonces no había llegado a madurez porque no lo estaba buscando. Estaban contentos para continuar como estaban, y Pablo tuvo que hablar fuertemente con ellos, mostrando su pecado, para mostrarles su necesidad de cambiar de ese estado de carnalidad. Ahora, en Romanos 7, vemos otro tipo de cristiano carnal. Ese cristiano no está diciendo: bueno, así soy yo. Él está en una lucha grande. Él reconoce que hay una necesidad, hay un problema en su vida. Miren conmigo, por favor, en Romanos 7 y versículo 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces aquí vemos que ese es un cristiano carnal que está hablando. No creemos que ese es, cuando Pablo lo escribió, no fue su estado en este momento. Él estaba hablando como un cristiano carnal en primera persona para ayudarnos a aplicarlo en nuestras vidas. Es una manera clásica en la literatura. Si quieres que el lector reciba el mensaje para sí mismo, escribir en la primera persona, para que él lea, entonces diciendo: yo soy carnal. Entonces lo puede sentir él mismo. Entonces dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Eso es decir, que quería hacer la ley de Dios, porque la ley es buena, es lo correcto, pero no está haciendo esto. ¿Por qué? 17. De manera que yo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces está en mi carne, en mi ser, este principio de pecado que me está afectando. Entonces clama en versículo 24, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces eso es completamente, una manera completamente diferente de pensar de los de Corinto, que estaban diciendo, ah, sí, tenemos un pecador en nuestra iglesia, él está en pecado y hasta jactarse de esto. Pero este hermano de Romanos 7 está diciendo, estoy luchando con el pecado y no puedo, necesito ayuda, necesito alguien que me salva de esa condición de estar siempre otra vez cayendo en el pecado. Y en versículo 25 tenemos la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y en capítulo 8 dice claramente la respuesta. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces eso es otra vez lo que vemos en Gálatas. La necesidad es andar en el Espíritu en lugar de andar en la carne. Hasta que en versículo 4 vemos que si nosotros estamos andando en el Espíritu está guiando cada paso, cada acción, vamos a cumplir la ley de Dios, vamos a hacer todo lo que es bueno. Para terminar con la gráfica, el cristiano espiritual, como lo que vemos en 1 Corintios 2:15, se muestra en su vida una vida espiritual, lo que menciona en Gálatas 5:16, el que anda en el Espíritu. Y lo voy a leer, Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Uno que es espiritual es uno que está viviendo en el Espíritu. Este espiritual no habla del espíritu del hombre personal, no es que su espíritu es diferente, es que él está con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Un hombre espiritual es un hombre obedeciendo al Espíritu Santo. Entonces, andando en el Espíritu, no va a vivir en la carne. Y ahora no se llama carnal, porque no está viviendo a través de su propia carne. En lo que atrás continuamos. Por supuesto, cada categoría de esto se pudiera subdividir más, pero para nuestro estudio queremos ver cómo la Biblia muestra la posibilidad de ser un creyente cristiano con la presencia del Espíritu Santo en el ser, pero todavía andando en la carne, en lugar de andar en el Espíritu. Los gálatas no salieron de su carnalidad porque estaban luchando por medio de la carne para cumplir la ley, en lugar de permitir que el Espíritu cumpliese la ley a través de ellos, como vimos en Romanos 8:4. Tristemente, muchos cristianos hoy día continúan en carnalidad en la manera que los gálatas y no sienten ninguna necesidad de cambiar. Entonces, ya estamos llegando al punto, hermanos, de necesitar aplicar esto a nuestras propias vidas. Sí, eso es algo que sucedió hace casi 2,000 años con los gálatas. Pero, ¿qué tiene para nosotros este pasaje? Bueno, debemos ver en qué estado estoy en mi relación con Dios. ¿Soy un cristiano espiritual? Pablo va a decir en Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, eso es lo que deben ser. Tenemos que preguntar, ¿soy un cristiano espiritual? ¿Soy un cristiano que está haciendo lo que el Espíritu Santo me muestra o estoy haciendo sencillamente lo que yo siento es lo mejor siguiendo a mi carne? Vimos en Gálatas 3 que la ley fue un ayo, un maestro, un tutor para guiarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, para la salvación. Y yo personalmente creo que la ley debe ser un ayo para guiarnos al Espíritu Santo. Y eso lo podemos basar en Gálatas 3:3, cuando Pablo dice que llegaron a salvación por el Espíritu, y ahora la vida cristiana debe ser por el Espíritu. Y también aquí en Gálatas 4, versículo 3, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En esta sección, Gálatas 4, 1 a 7, está diciendo que ya tenemos que ir más allá como cristianos maduros. El concepto antes, bajo la ley, fue como un año que dice: oh, no hagas esto, no hagas esto, tienes que hacer esto. Pero ahora, como cristianos maduros, somos como un hijo que ha llegado a mayoría, es de edad para heredar toda la propiedad de su padre, y ahora va a tomar sus propias decisiones, sin alguien siempre ahí para decirle cómo actuar. Pero eso no significa que nosotros vamos a llegar a un punto en que nosotros somos completamente sabios y en nuestra mente podemos sacar toda la verdad. El propósito es que siempre estemos guiados por el Espíritu. Entonces la transición es ya no ser guiados por la ley, sino por el Espíritu de Dios. Pero lo que vemos es, el propósito de la ley para un incrédulo es mostrarle que tiene necesidad de Cristo, como Pablo dijo en Romanos 7. Lo voy a leer. En Romanos 7, Pablo explica el propósito de la ley. Romanos 7, 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque está estableciendo, no somos salvos por la ley, no somos salvos por la ley. Entonces, pudiéramos llegar a pensar que la ley es algo malo. En ninguna manera, Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley muestra al pecador, al incrédulo, que está en pecado, y eso está mal, está separado de Dios, y va a recibir las consecuencias temporales del pecado, separación de Dios y el infierno. Entonces el incrédulo dice: oh, tengo necesidad, ¿quién me librará? El Señor Jesucristo. Pero la ley también está sobre las vidas de la mayoría de los cristianos, porque no han llegado a este punto de andar en el Espíritu. Si no están guiados por el Espíritu, van a estar en su carne buscando cumplir la ley por sus propias fuerzas. Entonces, es muy importante, hermanas, que no pensamos: oh, la ley es para los incrédulos y el Espíritu es para los cristianos. Porque todos esos cristianos carnales todavía están bajo la ley. No debe ser así. Pero están luchando con esto. Y el cristiano, voy a leer lo que dice en el párrafo siguiente, segunda oración de siguiente, segundo párrafo, perdón. Un cristiano luchando con sus pecados debe reconocer que solamente en el poder del Espíritu puede tener victoria. Pero un cristiano que está conformado a sus pecados va a sentirse autosuficiente y no tendrá el anhelo que el Espíritu venga para tomar control de su vida. Mientras uno continúa así, no hay esperanza de agradar a Dios. Una persona que vive diciendo: de todos modos voy al cielo, podemos decir de esta persona: viviendo está muerta, porque ha entregado su vida a los placeres de este mundo, placeres mundanos, en lugar de a Dios, como dice en 1 de Timoteo 5, 6, de los que viven por el mundo, por las placeres del mundo, viviendo esta muerte. Hace unos días estaba hablando con algunos hermanos, y fue una bendición la conversación, porque hablamos de las cosas espirituales. Muchas veces, hermanos, hablamos de muchas cosas que no son malas, pero pocas veces hablamos de la Biblia. Y un hermano estaba diciendo: debemos tener cuidado en cómo hablamos de una persona que está, de un cristiano que conocemos, alguien que creemos que es cristiano, pero sabemos que está en pecado, o está siguiendo una doctrina falsa, o está en una iglesia que enseña doctrina falsa. Debemos tener cuidado de decir: oh, él va a esta iglesia, pero es un buen hermano. Y la razón es porque, si él es un buen hermano, entonces, ¿por qué nosotros no podemos vivir como él y ser un buen hermano? Y el hermano dijo: los jóvenes van a llegar a pensar que si él es un buen hermano, entonces yo puedo ir al cine, yo puedo vestirme con inmodestia, yo puedo escuchar música mala y todavía de todos modos me voy al cielo. Primeramente, eso es un principio muy importante más que debemos tener cuidado. Si alguien anda en pecado, está siguiendo falsa doctrina o está apoyando una iglesia que enseña falsa doctrina, no es un buen hermano. Puede ser un hermano, puede ser cristiano, si él ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados, es un hermano. Pero la Biblia dice que hay hermanos que andan desordenadamente, están actuando en contra de lo que la Biblia dice. Entonces es un hermano, pero no un buen hermano. Es un hermano que debe ser reprendido y debemos separar de tal hermano para mostrar a él su necesidad y para cuidarnos de nosotros. Y todo esto vimos en nuestro estudio de la separación bíblica. Entonces debemos cuidar nuestras palabras, porque queremos ser amables, pero tenemos que siempre decir la verdad. Y si alguien, por ejemplo, si alguien muere, queremos decir, oh, sí, fue un buen hombre. Eso es lo que dicen todos los funerales. Pero sabemos que no es la verdad, porque hay muchos hombres malos en el mundo. Y debemos decir la verdad. O si alguien está enfermo o algo así, es la tendencia de querer decir algo bueno. A veces debemos sencillamente no decir nada, porque es mejor no decir nada que decir algo que es falso, que puede afectar y lastimar los corazones, especialmente de los jóvenes. Entonces debemos tener cuidado. Pero después de esta conversación, llegó a mi mente otro pensamiento. Si un joven está diciendo, bueno, yo puedo ir al cine y hacer eso y eso, y todavía, de todos modos, puedo ir al cielo, este joven ya va mal, está en gran peligro. Porque, ¿qué está haciendo? Está diciendo, si yo cumplo con esos requisitos, o si no cumplo con esos requisitos, puedo ir al cielo. Es un joven que cree que su entrada en el cielo depende de sus obras. ¿Y cómo puede uno ser salvo si cree que lo que él hace va a decidir si va al cielo o no? Yo no voy al cielo porque no voy al cine. Yo no voy al cielo porque leo la Biblia o porque asisto a la iglesia. Voy al cielo porque he puesto mi fe en Cristo. Entonces, si escuchamos esto, yo puedo hacer eso y de todos modos ir al cielo, este es un gran peligro, porque nuestro ir al cielo no depende de nuestras obras. Es más, debemos estar diciendo, no puedes hacer esto y agradar a Dios. No puedes hacer esto y ser un buen cristiano. No puedes hacer esto y tener una comunión cercana con Dios. Y además, no puedes hacer esto y estar en comunión con verdaderos cristianos que quieren agradar a Dios. Y vamos a tener que separar de tales personas. Es muy triste poner nuestro estándar en nada más salir del infierno. Nuestra meta debe ser agradar a Dios, vivir una vida que es una bendición, no una distracción o algo que lastima al corazón de alguien más. Nuestro estándar debe ser agradar a Dios en todo. Entonces, un cristiano carnal y que está satisfecho con su condición es realmente alguien que no quiere agradar a Dios. Y eso es un gran peligro, porque él va a estar expuesto a muchas cosas, muchas tentaciones, y finalmente pudiera llegar al punto de dejar de amar a Dios y dejar de creer en Dios y perder su relación con el Señor Jesucristo. Como dice en 1 de Pedro 2, los que una vez salvos, una vez sacados de la contaminación del mundo, otra vez están enredados en su contaminación y rechazan al Señor Jesucristo, y su estado después es peor de nunca haber conocido a Cristo. Pero aún más allá, para nosotros mismos, queremos agradar a Dios con nuestras vidas. Último párrafo de esta sección. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16:8. Y debe ser la verdad que también para un cristiano cuando peca. Pero nuestra esperanza es algo más allá de que el Espíritu viene y dice, pecaste y tienes que arrepentirte, y otra vez y otra vez. Nuestra esperanza es algo más allá, un compañerismo precioso con el Espíritu en nuestro caminar. Pablo habla del testimonio personal que experimentamos como hijos de Dios, lo que leímos en Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Debemos amar a nuestro Padre Celestial y no desear regresar a la esclavitud del pecado o esclavitud a la ley, 4:8-20. Al final del capítulo 4, Pablo usa una alegoría para mostrar la necesidad de echar fuera la vida bajo la ley y la carne para vivir ahora en espíritu. Y no vamos a entrar en esto, en el principio de la necesidad de la crisis de santificación, porque el pastor lo ha predicado muchas veces, y queremos entonces llegar a capítulos 5 y 6, que hablan ahora de la vida caminando en el espíritu. Pero es importante recordar, hermanos, que esos son contrarios, el espíritu y la carne, y necesitamos la ayuda de Dios en una obra muy importante, la obra de santificación, para conquistar, para quebrantar el poder de la carne, para poder entonces vivir en espíritu. Pero a la vez no quiero que ustedes piensen de que, bueno, yo no soy santificado, entonces no puedo vivir en espíritu. En este momento, si ustedes están haciendo lo que el Espíritu Santo dice que deben hacer, están andando en el espíritu. La carne puede ser más fuerte en algunos que otros. Muchos están en el espíritu poco tiempo, mucho tiempo viviendo en su carne. Pero cada cristiano tiene el privilegio de vivir en el espíritu, si se somete en un momento al Espíritu Santo. Entonces, capítulo 5 empieza diciendo: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». El versículo 4 habla de la importancia de ser justificados por la fe y no por otra vez por la ley. Dice 5:4: «De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído». Los que buscan la justificación por la ley han caído de la gracia. Y hay muchas interpretaciones de esto. Pero lo que debemos ver es claramente es que no podemos buscar la justificación por la ley y recibir la justificación por la ley. Lo tenemos que buscar por la gracia. Y si lo busco por la ley, no estoy confiando en fe. Entonces Pablo otra vez enfatiza lo que hemos visto antes. No podemos buscar la justificación y agradar a Dios por cumplir las obras de la ley, porque ese es finalmente actuar en la carne. Y nos advierte aquí en versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es hablando, bueno, versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta persuasión o esta doctrina que estaba persuadiendo a los gálatas fue como levadura que estaba infectando a todos. Y este fue este otra vez confiar en la ley para la justicia. El segundo párrafo dice: pero eso no significa que debemos irnos al otro extremo. Eso es decir, bueno, no vamos a seguir la ley, entonces, bueno, podemos hacer lo que queremos, no tenemos que seguir ninguna ley. En versículo 13, Pablo nos advierte que el ser libre de la ley no significa que entonces podemos someternos a la carne y vivir en libertinaje. Al contrario, ahora servimos al Espíritu, que es un estándar mucho más alto que la ley de Moisés, la ley de amor o la ley de Cristo. Dice en versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya libres de la ley de Moisés, sencillamente los 10 mandamientos, vamos mucho más allá, la ley de Cristo. En Juan 15, 12 y 13 vemos que la ley de Cristo es sencillamente esto: que amemos a los demás como Cristo nos amó. Y no hay mayor amor que dar nuestras vidas. Entonces, la ley de Cristo es que debemos no solamente no robar, no solamente no mentir, no solamente no matar, es que debemos entregar todo nuestro ser por los demás. Y eso es la ley de Cristo. Entonces, obviamente, si uno está dando toda su vida por los demás, ¿cómo que va a lastimar a alguien en matar o robar? Entonces, es un nivel mucho más alto de lo que establece la ley de Moisés. Y esto nos trae en el libro de Gálatas a la culminación, aquí en los versículos que leímos antes, Gálatas 5, 16 a 18. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces no vamos a estar bajo la ley, no vamos a estar en la carne intentando cumplir la ley, si sencillamente estamos siguiendo lo que el Espíritu Santo nos dice en cada momento. Último párrafo de esta sección, fruto espiritual, entonces llega a un pasaje bien conocido también en Gálatas. ¿Cómo sabemos si alguien es un cristiano espiritual o un cristiano carnal? Cristo dijo en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Y Pablo aquí da una lista de los frutos o las obras de la carne y los contrasta con el fruto del Espíritu. Primeramente dice, manifiestos son las obras de la carne, en versículo 19 de capítulo 5. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y estas son las obras de la carne, esos pecados. Y sí vemos cosas como homicidios, y bueno, eso no lo voy a matar a alguien, pero también vemos envidia, vemos celos, ira, disensiones, y esas son cosas a lo cual todos somos tentados. Y debemos entonces ver que esas obras, ¿de dónde vienen? De la carne. En Santiago capítulo 1 dice que uno peca cuando es tentado y cede a sus propios deseos, su propia codicia. Que uno, bueno, es lo que yo quiero. Yo quiero pegar a este hermano, yo quiero robar esta cosa. O sencillamente yo quiero cederme a la tentación a chismear cuando yo sé que no debo hacerlo. Y eso es de donde viene el pecado. Viene de nuestro propio ser, nuestra carne, que es egoísta. Pero entonces, ¿cómo escapamos de esto? Bueno, no es memorizar todos los frutos del Espíritu y trabajar muy, muy fuertemente para hacerlo. Es tener el Espíritu para tener el fruto. Si uno quiere tener manzanas, ¿qué tiene que hacer? Necesita un manzano. Entonces, si uno quiere tener el fruto del Espíritu, ¿qué necesita? El Espíritu. Entonces, para tener los frutos del Espíritu, y lo vamos a leer aquí, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez, si tenemos todo eso, entonces no necesitamos una ley. No necesitamos una ley externa forzándonos a hacer algo. Va a surgir de nuestros corazones todos estos aspectos si nosotros estamos controlados por el Espíritu Santo. Entonces, ese, hermanos, debe ser nuestra meta. Si en el momento, si viene la tentación de estar enojado y viene nuestra mente, Dios ha dicho que debe ser paciente, tengo que obedecer lo que Dios ha dicho. Pero finalmente, la capacidad, la fuerza y la inspiración para hacer lo bueno debe venir del Espíritu, e incluyendo a través de la palabra de Dios, porque es lo que el Espíritu Santo ha escrito para nosotros. Por el Espíritu debemos cumplir la ley de amor y toda la ley buena. Sometidos al Espíritu Santo y crucificados en la carne, seremos una bendición a todos en lugar de una fuente de conflicto, como dice al final de capítulo 5. Gálatas 6 no habla mucho del Espíritu Santo, pero hay un pasaje importante. Versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Porque un cristiano carnal no va a tener la capacidad para tratar correctamente con una situación así. Entonces, llama a los espirituales. Y nosotros debemos ser parte de ese grupo de cristianos. Somos llamados en esos versículos a una vida de cargar las cargas que Dios ha puesto sobre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Hay un plan de Dios para tu vida y Dios te va a enviar cargas, cosas que tienes que recibir. Pero también va a suplir el poder, la capacidad, la fuerza para hacer toda su voluntad. Y Cristo dijo, mi yugo es fácil y carga mi, ligera mi carga. Entonces, eso es parte de nuestro deber. Y también dice en versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo es su ley de amor, amar a todos como Cristo nos amó. Y así debemos buscar apoyar a los demás. Y para ayudarnos en todo esto, tenemos el Espíritu Santo. Pero finalmente, la clase de vida que escogemos, si vamos a ser sometidos a la carne o siguiendo el pecado, o si vamos a vivir en espíritu, ese va a determinar el fruto de nuestra vida. Miren en versículos 7 a 9. Gálatas 6, 7 a 9. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gracias a Dios no estamos solos en este deseo de sembrar al Espíritu. El Espíritu Santo está con nosotros. Y Dios nos ha dado su palabra. Y vemos aquí lo que es su deseo para nuestras vidas. Quiera Dios que nosotros, cada uno de nosotros, pudiéramos aceptar lo que hemos escuchado, lo que sabemos es la verdad. No intentar de vivir la vida cristiana en nuestra capacidad, no intentar de cumplir una lista de reglas, pero sencillamente someternos al Espíritu Santo para entonces tener en nuestra vida todo este fruto espiritual que Dios quiere de nosotros. Y como Cristo dijo en Juan 15, solamente en dar fruto podemos glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. La tarea es para hoy es para memorizar Gálatas 5, 16 a 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por el Espíritu Santo, que nos quiere ayudar en cada necesidad, que está dispuesto a darnos el poder para hacer lo correcto en medio de la tentación, que nos puede mostrar el camino correcto, y poder producir en nosotros todos los frutos del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a no depender de nuestra carne, a no pensar que nosotros somos capaces, pero ayúdanos a sencillamente cedernos a ti y a tu gracia sobre nuestras vidas para poder vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.